Ricard Ostrell dirigeix i presenta El Suplement.
9 i 10, després que l'ANC abonés els 75.000 euros de fiança, Carles Puigdemont ja es troba en llibertat.
The time for dialogue has arrived. We are demanding that dialogue from the last years, and we only receive a violent and repressive response.
Per valorar aquesta decisió de la justícia alemanya en deixar en llibertat a Carles Puigdemont, avui tenim un plaer, el plaer és nostre, que ens acompanyin Elpidio José Silva, que és jurista. Bon dia, Elpidio, benvingut.
Bon dia.
I Ignacio gràcies. González Vega, portaveu de Jutges per la Democràcia a Espanya, que avui és aquí a Barcelona. Ignacio, bon dia.
Buenos días.
D'entrada, Ignacio, ets a Barcelona perquè dilluns tenim un acte amb la Casa Reial.
Sí, bueno, es la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces y a la que asiste también los reyes.
Y al ministro de Justicia, Rafael
Catalá. El ministro de Justicia, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, en fin, y la cúpula judicial, ¿no? Entonces, bueno, es un acto que se hará. Hubo problemas porque estaba pendiente de hacer a causa de la situación en Cataluña. Bueno, pues ya se creó que era conveniente hacerlo y al final se hace el lunes.
Són aquella mena d'actes que sempre acaba havent-hi alguna reivindicació política, quan no hauria de ser, no?
Yo no creo que en ese caso haya una reivindicación.
¿No?
Supongo que habrá un discurso de su majestad que será, bueno, pues apelando a la legalidad constitucional. Pero bueno, en principio no es de prever que haya alguna noticia informativa con ese acto, pero bueno, todo será cuestión de esperar al lunes.
Ho mirarem amb lupa. Com interpreten vostès que es descarti la rebel·lió, Elpidio?
Bueno, yo llevo ya tiempo explicando lo que se va confirmando por toda la justicia internacional, y además una justicia internacional, que son nuestros socios, son nuestros vecinos, son las personas que, no, perdón, los estados que trabajan desde la Administración de Justicia con un canon que debería ser similar en España. No hay rebelión, no hay violencia, no hay alzamiento, y personas inocentes ahora mismo están en prisión de una manera muy lamentable y muy deshonrosa para la justicia española y para España. ¿Y por qué no hay rebelión? Aparte de todo lo que ya se ha explicado, que no hay violencia suficiente para calificar la conducta de rebelión, es que el tribunal de Schleswig-Holstein ha rechazado de plano la admisión. Es decir, es que ni se lo plantea, mire usted. De plano le digo que esto no lo voy a tratar. Y ahora vamos a hablar de la malversación, no porque creamos que hay malversación o un posible supuesto de malversación de caudales públicos, sino que, bueno, merece la pena, desde un juicio, desde un planteamiento meramente formal, que abordemos la posibilidad de la euroorden dentro de la malversación. Pero de la rebelión y la sedición, por favor, no me hable más, porque esta justicia es seria, es independiente. Somos dogmática penal, somos vuestros padres a nivel penal, y vosotros deberíais de saber lo que es la violencia dentro de un delito de rebelión. Por tanto, esto no se puede plantear en Alemania.
¿Es un cop baix per la justícia espanyola, Ignacio?
Sí, la verdad que es un revés para la justicia española y para el Tribunal Supremo. Pero en todo caso, yo lo que quiero es mandar un mensaje que el derecho no es como las matemáticas, no son dos y dos, son cuatro. En el derecho son posibles interpretaciones diferentes, y eso lo vemos en los tribunales españoles. Y es habitual que un tribunal dicte una resolución y el Tribunal Superior la revoque o la confirme. En fin, yo creo que aquí, en este caso en concreto, son dos jueces de la Unión Europea, en este caso un juez alemán, quien interpreta que los hechos no tienen la violencia no tiene la entidad para integrar el delito de rebelión. Ahora bien, eso no quita para que haya un juez en España que entienda que sí hay esa violencia. En todo caso, queda un juicio pendiente y queda la celebración del juicio y la sentencia. Ya veremos a ver qué pasa.
De fet, ara l'audiència alemanya, el que està estudiant és aquesta extradició per malversació, com deien. No sé si ho veieu factible en aquest segon terme. L'Elpidio deia, ja veurem què és el que passa. Aquí el judici serà més, amb més elements, diguem-ne, més dens fins i tot. Hi haurà més informació, s'analitzarà més el detall. En tot cas, rebel·lió ha quedat claríssim que no, ja d'entrada, i de fet molt ràpid, que la rapidesa a mi m'ha sorprès, també.
De totes maneres, vamos a ver, yo es que sí que me gustaría ser riguroso en este tema. Vamos a ver, se dice la rebelión con carácter preliminar, se considera inadmisible, pero queda la resolución definitiva. Esta primera resolución lo que ha servido es para atenuar las medidas cautelares y poner en libertad con fianza al señor Puigdemont.
Pero vols dir que podía tornarse...
Quiero decir que no es la resolución definitiva. Ya. Parece indicar que el sentido de la resolución final va a ser en el sentido de no admitir la rebelión. Pero debemos de ser rigurosos porque no es la definitiva.
Ya. Pero entonces la Fiscalía de Alemania podría tornar a demanar, ¿no?
No, pero es que no es así, cuidado. No, no. El tribunal ha dicho ya, a nivel preliminar, claro, que esto lo rechazo y no voy a entrar ya. Es decir, el tribunal, la audiencia, el órgano colegiado de Schleswig-Holstein, no va a volver a examinar el tema de la rebelión. Eso sí te lo comento para que lo sepas. Es decir, lo que va a examinar ahora exclusivamente
no es
desde un punto de vista material, la malversación. Otra cosa, y en esa línea sí estoy de acuerdo, es que obviamente el Reino de España apelará al Tribunal Constitucional, que es la única vía que le queda ya, porque este recurso ya no es posible, y por eso Fiscalía no ha apelado. Y por tanto apelará al Constitucional, y ahí sí podrá volverse a replantear en plenario.
Yo no estoy de acuerdo.
No, no, es así la regulación. La regulación es clara, es decir, el tribunal toma una admisión.
No, no, però això és important que ens ho deixeu clar, perquè si vosaltres no us poseu d'acord, nosaltres no ho entendrem, eh?
Donde yo no te admito que nos vayamos a poner a hablar de la rebelión. Eso está rechazado. Eso ya,
bueno, yo no lo comparto, pero...
No, no, pero si es que es la resolución concreta dictada por el tribunal y reflejada en España por comunicaciones que lo ponen de manifiesto, y que esto es indiscutible. Es decir, la rebelión no se va a plantear ante el Tribunal Colegiado Alemán. No se plantea ya porque está rechazada de plano.
Però, ara, això que ha demanat Pablo Llarena, que ha dit que s'estudiés demanar, per exemple, a Europa, que es pronunciï sobre la lectura del que ha fet l'audiència alemanya. Això...
Esto no tiene ni pie ni cabeza. Esto ya
no té cap recorregut.
Esto es perder los papeles. Quiero decir, la cuestión prejudicial, ¿quién la puede plantear? Y esto lo sabemos. El órgano que conoce el asunto, Alemania. ¿Cómo va a plantear un juez alemán, un juez español, una cuestión prejudicial a través de un juez alemán? Vamos a ser serios. ¿Mm? Solamente puede plantear esta cuestión prejudicial aquel juez que tiene dudas acerca de la solución o decisión o dictamen que deba evaluarse, que deba aterrizar en el caso, y ese juez es el juzgado alemán, el tribunal alemán, que está conociendo el asunto. Lo que pueda hacer el Tribunal Supremo aquí no tiene la más mínima relevancia, se inadmitirá, y no hay cauce para esto. Porque no existe, además, lógico.
Bueno, vamos a ver, yo en el tema del... insisto, es una resolución de carácter preliminar y no es la definitiva. En el segundo lugar, el Tribunal Constitucional alemán solo pueden recurrir los órganos judiciales alemanes en su caso, no el Tribunal Español, por supuesto. Y por último, es verdad que yo coincido en que no veo claro la resolución ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahí creo que la posición española, no sé, yo por lo que he leído aquí... En el diario ABC es verdad que el titular es una cuestión, pero después a la hora de hacer las posibles alternativas no se incluye esa. Yo creo que la situación puede ser, al final, que solo se produzca la entrega por el delito de malversación. Es verdad que el delito de malversación, en el caso del señor Puigdemont, pudiera llegar hasta los 12 años. En principio serían 8 años. ¿Qué pasaría si se acepta la entrega por España? Porque la otra opción es... reproducir la situación que hubo en Bélgica, es decir, retirar la euroorden, porque la euroorden se puede retirar justo hasta el momento de la entrega. Si se retira la euroorden, estaríamos esperando a ver cuál es el siguiente paso que hace el señor Puigdemont. Podría vivir en Alemania, entre Alemania y Bélgica, aunque siempre se puede volver a emitir.
¿Pero creíeu que es pot arribar a retirar l'euroordre?
Puede ser posible, ya se ha retirado una vez, podría ser posible. Lo que pasa es que...
No descarteu, això.
No, lo que pasa es que la cuestión está, si retiras la euroorden, ¿qué pasa? Entonces no lo juzga ni siquiera por el delito de malversación, claro. Pero si aceptas la entrega, va a ser una situación muy paradójica sentar en el banquillo el cabecilla de la supuesta trama, que puede ser acusado por un delito de malversación, y los demás de la supuesta trama estarían por el delito más grave, que es el de rebelión. La otra cuestión que se puede hacer es esperar. Si finalmente son absueltos de todos los delitos, o el señor Puigdemont de todos los delitos, o es condenado por el delito de malversación, esperar a que cumpla la condena, y una vez que cumpla la condena, tiene un plazo en el que, si permanece en España más allá, yo creo que eran 60 o 40 días, se le podría procesar nuevamente por delito de rebelión. Pero estamos hablando de cumplir una condena que, en el caso de malversación,
sería hasta 8 años. Per exemple, Llarena podria reformular aquest auto de processament i ampliar delictes imputats a Puigdemont?
Hay algún tema que hay que precisar. Yo entiendo que hay que precisar en otro sentido.
En primer lugar, por ejemplo, sedició...
Hay que explicarle a la gente en general que nos está oyendo que la malversación casi seguro será rechazada. Si ya ha sido rechazado de plano el tema con la rebelión, evidenciando que no hay violencia, es que basta acudir, yo lo acabo de retuitear, o sea, es que Montoro reconoce que no se ha usado ni un euro. La Generalitat no ha gastado ni un euro en el proceso. Es que además hay un planteamiento aquí que no podemos olvidar, que el Tribunal Supremo no es competente. Es que no es competente para conocer esto. Y esto el tribunal alemán lo va a tener en cuenta porque son cuestiones de actos separables, cuestiones de fondo superestructural que tiene que tener en cuenta la Funda. Primero tiene que tener en cuenta el altísimo grado de judicialización de la política que aquí se está produciendo. En segundo lugar, tiene que tener en cuenta la incompetencia manifiesta del Tribunal Supremo para conocer de este asunto. Y en tercer lugar, se tiene que dar cuenta de que existen presos políticos en España.
Sí, por eso la justicia alemana sí que ha insistido que
esta situación
que,
en la que...
Que no tiene motivos para creer que Puigdemont sigui perseguit políticament a Espanya. Això ho ha dit la justícia alemanya.
No, ha dicho algo que hay que recalcar desde la traducción alemana. Ha dicho que no está exento de dudas el asunto. Que, porque es que ahora es que va a entrar en el fondo. Ahora es cuando los abogados, los letrados de Puigdemont van a poder lucirse y contar todo lo que está pasando en este país, en el Reino de España. Decir, oiga, es que aquí estamos ante una politización del asunto que no tiene parangón en otros países europeos. Y por tanto va a haber que abordar aquellos extremos que hacen referencia a que aquí estamos sencillamente ante una cuestión política que se quiere resolver por la falta de apoyo y de autoridad de Mariano Rajoy en el Partido Popular, que se tiene que resolver a través de un magistrado del Tribunal Supremo. Nadie va a entender esto. Y por tanto, hay que estar ya un poco enfocados a que posiblemente España retire la euroorden para evitar la vergüenza o sencillamente será rechazada. Y una vez que se rechace, Puigdemont se mueve como le dé la gana, ¿eh? Porque una vez que se rechace por Alemania, es un gran país como España y que maneja la dogmática penal como ningún otro país en este continente, no va a haber ningún país europeo que entre en este asunto ya. No sé, que la planteen en Turquía.
Bueno, yo tengo otra visión distinta, obviamente, de la cuestión. Vamos a ver, yo descarto que estemos ante unos presos políticos. Las personas privadas de libertad o las personas que han huido al extranjero son personas que, tras un juicio o una investigación y unas resoluciones fundadas en derecho, se podrán...
Però descartes que hi hagi un intent de prevaricació, per exemple, que es pugui acabar demostrant això per part d'un jutge?
No. Yo creo que en principio no, francamente, son resoluciones en derecho. A mí no me parece descabellado, y eso yo soy, bueno, crítico con el concepto de violencia que integra la rebelión en este caso, pero creo que no es descabellado las resoluciones del señor Llarena, por ejemplo, en el procesamiento. Se podrá o no se podrá compartir, pero eso es lo que tiene el derecho, que son opciones diferentes a la hora de interpretar y aplicar los tipos penales. Pero estamos hablando de personas que hay unos hechos delictivos ahí, habrá que hacer el juicio y depurar las responsabilidades, si es que al lugar, o serán absueltos. Pero, vamos a ver, yo descarto que sea por motivos políticos. Eso por una parte. Después, en cuanto a las opciones que se plantean, bueno, yo estoy de acuerdo también con la judicialización de la política, como también estoy de acuerdo con la politización de la justicia. En el caso este concreto, creo que ante una falta de una negociación política, al final lo que ha pasado es que han sido los tribunales de justicia los que han sido los protagonistas involuntarios de este caso. Pero es verdad que hay unos hechos que pueden ser susceptibles de ser calificados como delitos. Ahora bien, estamos ahora en una fase de investigación. Habrá que ver el juicio y después la sentencia.
Una pregunta d'un tema que ha sortit també aquest matí al suplement. Podria demanar, per exemple, Puigdemont ara una petició, una mena d'empara o protecció a la justícia alemanya per poder assistir a una mena de ple d'investidura al Parlament? Això es podria arribar a produir?
A ver,
amb les condicions d'ara?
Es lo que puede hacer la mayor, querellarse contra los tribunales españoles porque le están coaccionando, le están amenazando y le están impidiendo ejercer su derecho político y el de todos los ciudadanos españoles a través del artículo 23 de la Constitución Española, que es un reflejo de la libertad ideológica en el ámbito público y que permite que la gente tenga derecho a votar a alguien y que esa persona finalmente sea presidente. Y en ese sentido...
Pero ahora que te salís, podría arribar una.
Hay una coacción y hay una amenaza. Y además, vamos a ver una cosa. Yo estoy de acuerdo con el compañero en el sentido de que es evidente que las resoluciones judiciales son recurribles, que el derecho es opinable, igual que las matemáticas por lo demás, ¿eh? Lo que pasa es que los que sabemos pocas matemáticas creemos que las matemáticas son más seguras que el derecho, pero vaya. Ahora bien, cuando un tribunal supremo emite una euroorden y se estrella sistemáticamente en todas las jurisdicciones europeas y en la jurisdicción alemana, que insisto, que son los inventores de la dogmática penal, son nuestros padres ideológicos y teóricos en el derecho penal, y te lo rechazan de plano, algo raro está pasando. La gente se intranquiliza, no entiende qué sucede y no podemos decir, no, bueno, es que esto es el tema de que el derecho es discutible. No, algo raro está pasando con la justicia española cuando se está viendo ante estos rechazos con un daño reputacional tan enorme. Porque esto también es un tema de responsabilidad de la justicia belga, de la justicia alemana, de la justicia suiza, finlandesa o danesa, es decir.
Però la pregunta exacta que feia, això es podria arribar a passar, és a dir que
sí, él no puede, esto no lo puede plantear ante el tribunal alemán porque los tribunales están canalizados por sus ámbitos competenciales y en el ámbito del conocimiento del euroorden es sumamente cuestionable, siempre se puede tener imaginación jurídica, que él pueda plantear. Lo que sí puede plantear es lo siguiente, él lo que puede es cuestionar que se respete el sentido del euroorden en España. Él puede decir, oye, un momento, si yo me persono en España, porque hipotéticamente que creo que va a ser imposible, pero bueno, vamos a imaginar que se admite la euroorden en cuanto al delito de malversación. Oye, pero perdonen ustedes, es que me da miedo. Es que yo no tengo confianza en la justicia española. Es que no da. Mire usted, le voy a mostrar por qué. Se razona. Yo creo que tiene derecho a plantearle directamente al magistrado español, ¿usted va a obedecer lo que diga la justicia alemana y por tanto no me va a ingresar en prisión en el mismo momento que pongo en pie en España? Ignacio. Esto tiene derecho a saberlo.
Sí, yo desde luego creo, comparto que no es, yo no veo factible que haya una posibilidad de amparo por parte de la justicia alemana, porque para empezar estamos hablando de estados miembros de la Unión Europea con unos estándares de protección de derechos similares, con unos sistemas judiciales independientes, ¿no? Y en ese sentido creo que no, creo que aquí las opciones que están es el hecho de que si se acepta la entrega, finalmente piénsese que el procesamiento, cuando es firme por rebelión, supone la suspensión automática del cargo público. Lo que sí sería factible es que, aun en el caso de la entrega, pongamos el caso que sea por el delito de malversación de caudales públicos, si se produce esa entrega, el señor Puigdemont podría seguir, no estaría inhabilitado. Y, por ejemplo, podría concurrir el año que viene, porque no creo que hasta el año que viene la sentencia de producirse fuera firme, podría, por ejemplo, concurrir a las elecciones europeas.
Claro. Que no se descarta tampoco eso, es decir.
Claro, no se descarta eso. Pero, desde luego, amparo por parte de una justicia extranjera en el caso de España,
assistir aquí presencialment seria complicat.
És, bueno, complicado, yo lo veo totalmente inviable.
D'acord. Per tant, per acabar, és el moment entenc de la política i del diàleg. Això ja fa molt temps que es diu, però ara més que mai. Potser ara ho sentiu una mica més alliberats com a jutges, de dir, la cosa comença a ser més política que no pas judicial, o no?
No, la cuestión judicial está ahí y la cuestión política está por otro lado. Yo creo que la cuestión política está totalmente, no hay diálogo ninguno. Y en el caso de la cuestión judicial, el proceso sigue su marcha con sus avatares.
El pidió.
Bueno, a ver, permanentemente estamos ante un hecho político que ha llegado a politizar a la justicia. Es decir, lo que estamos comprobando es que, porque lo hemos comprobado como políticos del Partido Popular han ido anticipando lo que iba a ser el fiscal, lo que iba a ser el magistrado. Esta anticipación, yo creo recordar que ha sido incluso denunciada por jueces para la democracia y me alegro verlo. Es decir, ¿esto qué implica? Pues que la justicia es títere de la política. Si yo voy anticipando hechos, esto unido con las conversaciones que hemos conocido todos de manera espeluznante, de Ignacio González, manejando cargos, moviendo historias, que es Mois, que me va bien, que no sé cuánto. Bueno, pues lo que estamos asistiendo es que se está intentando resolver un problema político directamente a través de una instancia jurisdiccional. Y esto es algo a lo que hay que recordar, que dieron un plante los fiscales en Cataluña cuando se inicia toda esta historia macabra con la necesidad que había por parte del gobierno central de imputar a Artur Mas de un delito de desobediencia. Hay que recordar que aquí los fiscales dijeron que no. Hubo que llevar el tema a Madrid.
Moment per la política o pel diàleg, que és el que ha quedat clar. Us agraeixo moltíssim, de veritat, a l'Ignacio González Vega, portaveu de Jutges per la Democràcia a Espanya, que hagi vingut presencialment aquí al suplement, i al Pidio José Silva. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ara tornem.